capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompaña José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Bien andamos.
¿Bien andamos?
Bien andamos a la expectativa de ver cómo finalizamos el ejercicio.
Pues te parece bien. El espíritu de Navidad, de la Navidad, estás ayudando un poco, ¿no?
Por fin.
Y los mercados, los máximos.
Por fin.
Sí, aunque bueno.
Ahí estamos.
El mundo es complejo. Rubén García Quismondo, socio director de Coabala Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén?
Muy bien, buenos días, estoy muy bien. También deseando coger unos días de vacaciones en Navidad y bueno, parece que los datos también nos van a dejar descansar un poco, ¿no?
A ver si verá.
Van mejorando, ¿no?
Tenemos los dedos cruzados,
claro,
¿verdad?
Claro, sí, sí, veremos cuánto dura.
No venga alguien y nos lo estropee,
claro,
por el camino.
Cuánto dura.
Gonzalo Garnica, consultor y empresarial y editor. ¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
¿Tu percepción es así también positiva?
Desde el punto de vista económico no tenía que ser negativa. Desde el punto de vista político puede pasar cualquier cosa. Yo le di mucha importancia al factor político en el gobierno de los pueblos. Quiero decir, un mal gobierno pues puede fastidiar un buen ciclo económico.
Puede ser peor que un sin gobierno.
Claro, por supuesto.
Bueno, con el permiso de ustedes, tenemos la confirmación, una noticia de última hora. Ya está, confirmado. Tenemos fusión de las grandes en el sector del automóvil. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, efectivamente Fiat Chrysler y Peugeot confirman que se van a fusionar en una operación que está valorada en 50.000 millones de dólares. Van a crear el cuarto fabricante mundial de automóviles. Están ofreciendo ya algunos detalles, por ejemplo, el ahorro de costes que esperan anual es de 3.700 millones. Dicen que esperan cerrar la operación entre los próximos 12 y 15 meses. Y una de las cosas que ya se habían filtrado, pues se confirma. Uno de los principales accionistas de PSA, que es la china Dongfeng, que va a reducir su participación en el fabricante francés, hasta ahora era del 12,2%, la va a reducir hasta el 4,5% que se va a quedar del grupo fusionado. El consejo va a tener 5 miembros de PSA, otros 5 de Fiat, y el nuevo consejo delegado del grupo resultante va a ser el actual consejero delegado de PSA, Carlos Tavares, de momento por 5 años, y después ya veremos.
Se plantea, por lo tanto, un consejo paritario. Vamos a ofrecer ya un primer análisis de urgencia del responsable de motor de Capital Radio, Chimo Ortega. Hola, Chimo, buenos días.
Hola, Luis Vicente, buenos días.
Ya tenemos la confirmación de la fusión de estos dos gigantes. ¿Qué claves destacarías tú para entender por qué se produce esta fusión?
Pues yo creo que la clave de esta fusión es el Estado francés, que parece el gran olvidado, pero que ha sido lo que ha dado el pistoletazo de salida a finales de la semana pasada, porque recordemos que hubo otro intento de fusión de Confiat, de Renault, otra empresa participada, igual que PSA, por el Estado francés, y sin embargo en este caso el Estado francés aplicó su veto para esta operación y fue uno de los factores clave para que no saliera. Ahora mismo el Estado francés ha aprobado la operación a pesar de que la sede del nuevo grupo, del nuevo cuarto fabricante mundial de automóviles, estará en Holanda, donde tiene ahora mismo FCA la sede. Habrá sedes operativas tanto en Italia como en Francia como en Estados Unidos, pero la sede real del grupo estará en Holanda, donde hoy en día presenta sus cuentas FCA. Es curioso que el sí. Estado francés acceda a esta condición.
Chimo, ¿y a España le toca en algo este acuerdo de fusión?
Pues claro que le toca. Le toca más comercialmente que industrialmente, porque FCA ahora mismo lo que fabrica en España son los camiones de Iveco, y es maquinaria agrícola, pero no está fabricando turismos, con lo cual, y también furgonetas, menos que antes, pero también hace alguna furgoneta, pero no está fabricando turismos, que el grupo PSA sí tiene las plantas de Zaragoza, de Vigo y de Madrid, con lo cual lo que puede ser es que realmente, si ya ese grupo fabricaba un tercio de la producción nacional, ahora mismo pues se convierte en el gran líder de producción y de ventas, que ya lo era en turismos, añadiendo las marcas de Fiat.
Pues esta es la noticia y este es el primer análisis en Capital Radio con Chimo Ortega. Gracias, Chimo. Un abrazo.
Gracias, Luis.
Pues aquí tienen, queridos amigos, primer plato de análisis de nuestra mesa de trabajo. Fusión de las grandes sobre la mesa y en el miércoles.
Vamos, una primera reflexión sobre las cifras, porque que el cuarto productor mundial de vehículos sea una operación de 50.000 millones de dólares. Yo creo que debe estar entre las 20 más importantes compañías por capitalización del mundo, ¿no? Ahora mismo está
por delante.
Es un
tamaño que encoge, ¿no? El automóvil.
Claro, yo vengo de un mundo en el que una cadena de tiendas de ropa valía mucho menos que el cuarto productor mundial de vehículos, ¿no? Y ahora mismo Zara, Inditex, vale el doble que el cuarto productor mundial de vehículos. Entonces, el encogimiento de este sector industrial desde el punto de vista del valor añadido es impresionante. Claro, tenemos que poner eso en relación con Apple, con Microsoft, que valen un millón de millones de dólares, ¿no? Con Alphabet, que es la de Google, que son empresas de cientos de acuerdos. Alibaba, que es una cosa china. Lo que a mí, vamos, no es que me sobrecoja, ¿no? Pero sí me impacta es la poca capitalización de compañías que tienen cientos de miles de trabajadores y que producen millones de vehículos al año, ¿no?
Sí, yo no tengo ahora mismo los datos, pero no sé si se convierte en el primer productor europeo. Creo que está ahí con el grupo Volkswagen, no sé exactamente ahora mismo. Yo creo que ya con los rumores habíamos hablado de este tema. A mí me gustaría ver la decisión que competencia toma dentro de la Unión Europea en este acuerdo, qué posiciones adopta. No sé cómo va a influir exactamente, pero vamos, creo recordar que no sé si será la primera productora europea. Tengo ahí mis dudas ahora mismo. Yo creo que el grupo Volkswagen y este grupo estarán muy similar, y el factor de competencia, la regulación europea y la defensa de la competencia. Esa es una de las cuestiones. En España es verdad, Chimo lo decía muy bien, hay una complementariedad muy importante, eso nos va a permitir, además hay que decir que el mercado español en materia de producción automovilística es un mercado tremendamente competitivo, tanto por costes como por economía de escala con todas las grandes empresas que tenemos también del sector auxiliar de la automoción, importantísimo, con lo cual yo creo que incluso a España le puede venir bien, ¿no? Y luego es un sector que está en plena transición. Es decir, si hemos visto una conferencia del clima, si hay un sector al que le afecta, a lo mejor no tanto en sí, sino por imagen, es el sector de la automoción, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un sector que, digamos, las amenazas para el sector inversor es mucho más importante que las oportunidades y, por lo tanto, es un sector que precisamente yo creo que no está capitalizando en lo que debería estar. Yo creo que por la parte de los mercados la incertidumbre sobre este sector pesa más que las oportunidades, ¿no?
Yo sí, creo sin duda, sin duda. En el fondo lo que estamos viendo es un sector que es maduro, que hay ya países en los cuales no para de decrecer el número de vehículos, como por ejemplo en Alemania ya desde hace muchos años. Además hay una transición tecnológica en marcha, quiere decir que se pasa de unos vehículos de combustión a unos eléctricos o de otro tipo digamos, de combustibles. Al coche compartido, por lo tanto, a no tener la propiedad de los vehículos, por lo tanto, es una transición muy fuerte, muy acelerada y además, de alguna manera, se le asocia probablemente de una manera excesiva a la emisión de gases de efecto de invernadero, al cambio climático, a temas que están ahí encima. Pero yo fundamentalmente lo que pienso es que lo que hay es amenazas debidas a cambios estructurales en el mercado, como es que yo creo que la gente joven ya no tiene tanto la idea de tener un vehículo en propiedad, tiene mucha la idea de tener un vehículo compartido, de utilizar un servicio compartido en ciudades, etcétera, y toda la transición tecnológica que cambia, digamos, factorías, plantas, requiere unas inversiones tremendas, y yo coincido plenamente. Quiero decir, hay que comparar las capitalizaciones de determinadas empresas que probablemente a lo mejor están sobrevaloradas, todo hay que decirlo, porque a lo mejor algún día ya habrá una resaca en esos valores de Alphabet, etcétera, Pero bueno, qué duda cabe que es sorprendente que el cuarto productor del mundo de vehículos y probablemente el mayor de Europa, pues tenga una capitalización bursátil que es inmensa, 50.000 millones no son pocos, pero bueno, que es muy poco en comparación a capitalizaciones que son, vamos, que le superan en muchísimo, ¿no? También probablemente estará relacionado con la rentabilidad, que se ha visto muy afectada. Hay que tener en cuenta que el mercado más importante del automóvil en Europa hoy en día está en plena reestructuración. Yo creo que la semana pasada Mercedes anunciaba despidos por 10.000 empleados, BMW está con medidas, Volkswagen está con grandes medidas, China amenazaba recientemente a Alemania con el mercado del automóvil por el caso de Huawei y las provisiones, ¿no? O sea, quiero decir que estamos en un sector en plena evolución, como tantos otros que son más maduros.
En todo caso, por decir algo que hay mucho que decir a favor del sector del automóvil, hay que decir que, por ejemplo, en los últimos años han reducido un 95% las emisiones a la atmósfera, ¿no? Es decir, que
otros sectores no lo han hecho en esa proporción ni de lejos.
No, pero, o sea, ahora mismo los 37 millones de vehículos que hay en España arrojan a la atmósfera menos emisiones que los 2 millones de vehículos que había hace 40 años. Lo mismo sucede con la seguridad vial. O sea, las medidas de seguridad implementadas por el sector automóvil han conseguido que ahora, ya con 37 millones de vehículos, haya 1.600 muertos en la carretera al año, y hace 40 años había 2 millones de coches, había 5.000 fallecidos al año. O sea, la tasa de siniestralidad se ha reducido también un 91-92%, ¿no? Es decir, que en este caso los fabricantes de automóviles también pueden exhibir esos datos, ¿no?
Bueno, pues esta es una de las historias más importantes del día. Estaba preguntándome mientras escuchaba a Rubén, ¿qué sectores ahora mismo no están en reconversión o en transformación? ¿Hay alguno en el mundo que no esté acoplándose? ¿Alguno que esté en expansión claramente? Puede ser el tecnológico el único, ¿no?
Yo diría que el tecnológico...
O el biotecnológico también.
El biotecnológico... Antes estaba comentando, mientras desayunaba, el biotecnológico y todo lo que es también el sector financiero, la compra de carteras de deuda, digamos, impagada, que además la veremos otra vez crecer.
¡Uy, madre!
De hecho, ya... Pero que es la más importante del mundo. Ayer yo estaba haciendo una presentación y se invierte mucho más en eso que en biotecnología, se invierte mucho más que en tecnología y se invierte mucho más que en cualquier otro sector.
Eso tenemos que digerirlo.
Digiérelo, pero es así. Quiero decir, lo cierto es que es un sector también, en expansión, porque dota de liquidez. Y no olvidemos, aquí tenemos un especialista en banca que seguro que tiene más que añadir que yo, pero tenemos Basilea, tenemos una presión sobre los bancos importantísimos, y dotar de liquidez a los balances de los bancos, en los cuales se pueden acumular en los momentos mejores de la economía entre un 2 y un 4% de fallidos, y en los peores entre un 8 y un 12, o países como Grecia que tienen un 30%, pues oye, te da todo un sector de crecimiento para la inversión financiera, que no es tanto un sector relacionado con una actividad productiva como pueden ser los vehículos. Y claro, sin duda la tecnología, todo lo que esté relacionado, yo creo que también la biotecnología, todo lo que es relacionado con la salud, todo lo que está relacionado con el ocio, con el ocio también. Con la educación, sin duda.
Ocio, finanzas. Claro. Evidentemente, toda la versión digital de todos los sectores. O sea, hay una versión digital de las finanzas, una versión digital de la comunicación, pues hay una versión digital
del
juego,
¿no?
Que en el futuro pues será evidentemente la predominante, ¿no? O sea, una de las cosas, Rubén, que más problemas causa es el desajuste entre lo que exigen los mercados y la capacidad del sistema educativo de producir profesionales, ¿no? Ahora mismo uno de los problemas que tienen los recientes ingenieros de telecomunicaciones es que no les da tiempo a hacer el máster, porque en cuanto acaban el grado, que son 4 años, las empresas les anegan de ofertas. Y un chico de 22 años que acaba de terminar el grado de ingeniería de telecomunicación se puede encontrar ganando 3.000 euros al mes, pero además con varias ofertas. Y entonces el decano de esta Escuela Técnica Superior decía, cuando les entregaba los títulos, por favor, resistiros a hacer el máster.
Resistiros a las
entonces, claro, esto se compara con una tasa de desempleo juvenil muy alta, que también se debe pues a una falta de habilidades laborales de los que demanda el mercado en un colectivo importante de jóvenes, ¿no? Es lo que yo digo de desajuste, que algunos tienen mucha demanda y otros tienen muy poca,
¿no? No, te digo más, Gonzalo, en ese sector no solamente las empresas acuden a contratar, sino que incluso les financian el máster las propias empresas, claro, para que culminen esa formación. Ayer mismo teníamos una noticia tremendamente importante. Alemania está demandando 1.400.000 puestos de trabajo de alta cualificación y no encuentra, y hablamos de Alemania.
Desesperadamente, decían algunos titulares.
Hablamos de Alemania. Entonces, tenemos un gap entre lo que es la demanda del mercado laboral, su cualificación exigida y lo que la formación que actualmente y el sistema de educación tenemos está generando, ¿no? Ahí tenemos un problema que yo creo que no solamente es español, aunque se agudiza posiblemente más en España, pero también es en un conjunto de una parte de la Unión Europea, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Rubén de activos, yo creo que hemos vivido una etapa inmensa de lo que es la venta de activos. Y precisamente hemos visto noticias esta semana de dos países, Alemania y Italia, que tienen que intervenir pequeñas entidades. Precisamente se basan en que el problema que hemos tenido en muchas entidades es que han querido ser capaces de aguantar con esos activos en los balances, a la espera de la revalorización de esos activos que estaban en fallido. Eso, dada la enorme etapa de crisis y las condiciones del mercado financiero en general, no ha podido venir esa revalorización de esos activos, y cuando has querido salir al mercado para liquidar esos activos y generar esa liquidez, el mercado ya primero está tremendamente activo, pero también es tremendamente cargado de todos esos activos. Esas valoraciones que si tú hubieras liquidado hace 5 o 6 años hubieran tenido un impacto mucho más positivo, ahora no es posible. ¿Y qué ocurre? Esas entidades que han tratado de aguantar, que tenían un músculo muy importante hace tan solo 5 o 6 años, no se produce en este momento, dada la etapa tan larga de crisis en el sector financiero, y finalmente han entrado en situaciones de crisis.
Todo la liquidez inquieta, ¿no? Es como las mareas estas que son muy altas y luego muy bajas. De repente hay liquidez a raudales y de repente no se producen cierres de repos en Estados Unidos y tiene que intervenir inyectando la Reserva Federal.
Son fenómenos muy complejos. Yo creo que volviendo al tema, dotar de liquidez, digamos, a la cartera de fallidos de la banca es una necesidad imprescindible. Yo creo que hay fondos que ya están especializados en eso, que no es el objetivo, ¿no? Yo creo que no forma parte del core business de una entidad financiera normal, que lo que tiene que hacer es, digamos, pues conceder crédito.
Es una exigencia de los reguladores y supervisores,
claro,
en muchos momentos.
Y de ahí ha surgido toda una industria, que son los fondos que se dedican y que tienen la capacidad de gestionar, digamos, todos esos activos, que de forma que las entidades financieras puedes mantener un balance saneado, dotar de liquidez a aquellos. Yo coincido plenamente contigo, el que ha ido más tarde, pues lo tiene más deteriorado y es peor, y hay otros que se dedican a eso. Y luego, volviendo al tema del empleo, es que hay que tener en cuenta también el factor demográfico. Yo lo digo en Alemania, etcétera, tener en cuenta que son tasas de desempleo. Nosotros somos una excepción, tristemente, en ese sentido. Las tasas de desempleo en el centro Europa, Reino Unido, etcétera, 3-4%, con crecimientos demográficos muy bajos, y por lo tanto, claro, ahora, cada año, se van jubilando, se aguanta la jubilación, pero es que no tienes quien lo sustituya.
Pero Rubén, si es que lo extraordinario es el caso de España, que está en suicidio demográfico, que todos los años
y
muere más gente de la que nace.
Del 14%.
Claro, es que claro, en España teníamos que tener un pleno empleo y un agudísimo problema de mano de obra.
Me parece, enseguida hablamos de esto, que es un asunto candente, y de cómo el salario mínimo interprofesional y una posible subida puede ayudar o puede hacer lo contrario.
El futuro de las pensiones es incierto. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Entra ahora en investmi.com y conoce tu nuevo plan de pensiones. Un plan diferente, adaptado a ti, con muy bajos costes y rentabilidad superior. Descubre Investmi, la nueva manera de invertir.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Hoy en La Gran Tertulia de la Economía nos acompañan Gonzalo Garnica en nuestros estudios, junto con José Ignacio Gutiérrez y Rubén García Quismondo. Por cierto, ahora mismo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia acaba de informarle a AENA, Aeropuertos Españoles, Navegación Aérea, que le rebaja las tarifas aeroportuarias más de lo que AENA había planteado. La rebaja es del 1,4%, 1,44% global. Bueno, AENA había propuesto menos 1,17%. Es una rebaja un poco mayor, que seguro que no le gusta mucho a AENA. Pero la rebaja de las tarifas, claro, es parte de su negocio esencial. Bueno, esa es la noticia de última hora. Y en el debate estábamos aquí en la Gran Tertulia de la Economía hablando del tema, quizá el más importante, por el que ha vuelto a dar un toque de atención la Comisión Europea de España. Ha empezado a investigar por qué se mantiene este desequilibrio estructural tan importante en la economía española, alta tasa de paro, sin perder de vista que esto viene también acompañado de cierta poca armonía en los niveles de endeudamiento y en el déficit, que sigue estando todavía negativo, fuera de lo que debería estar, según los compromisos españoles.
Sí, vamos a ver, estábamos comentando que España tenga un 14% de paro cuando estamos en caída demográfica, es decir, con el saldo neto entre nacimientos y fallecimientos es negativo y cada vez se está jubilando más gente de la que se incorpora por el otro lado del mercado de trabajo. Entonces es un asunto absolutamente contradictorio. 14% de paro, crecimiento demográfico negativo, necesidad de mano de obra inmigrante, que ahora ya 3 millones de inmigrantes trabajando, son más, porque luego hay algunos que entraron como extranjeros y se han nacionalizado españoles, pero que en su origen fueron ecuatorianos o dominicanos.
Podríamos pasárselos a Alemania.
O colombianos.
Pero al que quizá tampoco podrían tener trabajo en Alemania.
Pero es que, está la cuestión. Pero Luis, en Alemania la tasa de paro, decía Rubén, no llega al 4%, está en el 3,5%.
Por eso necesitan empleados.
Yo muchas veces recuerdo que hace solamente 12 años, cuando comenzó la crisis aquella de la subprime en el otoño de 2007, hace 12 años, Alemania entró en la crisis con el 8% de paro. ¿Y España? España entró con el 7,9, con una décima menos que Alemania, según la encuesta de población activa. Y unos años después, Alemania no solamente no había subido el paro, sino que ha bajado al 4 y España creció del 7,9 al 27% de paro.
Yo es que creo que...
Y luego ha caído, pero todavía estamos en el 14. Claro, como ahora rebotemos desde niveles del 14, puede ser trágico para lo que es cotizaciones a la seguridad social, prestaciones por desempleo, caída de la producción nacional, caída del consumo, porque claro, más paro, menos consumo, puede ser trágico.
Yo creo que es que ya se está estabilizando en el sur de Europa. Quiere decir, tenemos como tres tipos de Europa, ¿no? Que saquemos ya al Reino Unido de Europa, no está en Europa, no va a estar, ¿no? Tenemos una que es el sur, que en la que las tasas de desempleo, y eso que Portugal lo hace bastante bien, está al lado nuestro, y por alguna manera de regulación del mercado de trabajo consigue unas tasas de desempleo razonables, que están en el 6%, y estamos hablando de Portugal, 6-7%, Italia tiene una tasa de desempleo también muy alta, la tiene también Grecia y hasta cierto punto Francia. El caso de España es dramático, no solo por lo que tú decías del problema demográfico, sino del problema juvenil. Es que la de juveniles es aproximadamente el doble de la media, un 28%, y pensemos que hay comunidades autónomas que tienen una tasa de desempleo del 20%, por eso nos sale un 14, porque hay otras que tienen un 9, un 10, y juvenil del 40. Y por otro lado, estamos posiblemente, a lo mejor, al final de un ciclo. O sea, llevamos 7 años seguidos creciendo y creando empleo, lo cual quiere decir, primero, yo creo que hay que resaltar un dato. Ahí hay que manejar o ver los datos, porque está claro que hay una economía sumergida en España que nadie está evaluando y que no puede ser. O sea, yo creo que nadie, ninguno nos creemos que esa tasa de desempleo sea cierta. Y luego, por otro lado, tenemos un problema estructural de modelo de crecimiento, de regulación del mercado de trabajo, de sueldos, que no es solo probablemente recortes, es un replanteamiento global de todo, porque afecta a pensiones, recaudación, impuestos, expectativas, calidad de vida, salario medio. O sea, quiere decir que tenemos un mercado probablemente que habría que sentarse y regularlo.
El salario medio, Rubén, no es malo en no, España. Por eso, lo que pasa es que es peor el salario más habitual que es 2.000
euros. Decía Antonio Garamendi ayer aquí que subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, como está en el plan del posible futuro gobierno, lo que puede incidir es a engordar todavía más la economía sumergida.
Sí. Bueno, si perdona, no lo subirán a más, porque ahora está 900 euros por 14 pagas, que equivale a 1.050 euros por 12 meses. Es decir, el salario mensual, el salario mínimo mensual es ahora ya 1.050. Si se sube a 1.000 euros por 14 pagas, pues será algo menos de 1.200 euros por 12.
El tremendo problema que tenemos, hemos creado una estructura económica en la que el hecho de tener un 14% de paro es algo normal y que nuestra estructura económica es capaz de mantener. Ese es un inmenso problema. Es decir, en este momento, si en Alemania hubiera un 14% de paro, las calles estaban estallando. En España no. Puede ser una parte por la economía sumergida, pero es que hay que tener factores muy importantes. El nivel de consumo que tenemos ahora mismo sigue siendo alto dentro de los datos que hemos mantenido en la última década. O sea, que hay un factor tremendamente preocupante. Yo coincido con Rubén en el concepto de la economía sumergida, pero también hemos creado una economía que es el gran problema y que muchos veíamos, es que tenemos una economía que es capaz de crecer por encima de la media de la Unión Europea, manteniendo un paro estructural de un 14%. Esto es un problema. Es decir, tenemos una economía que está dispuesta a apartar a una parte significativa de la población activa y seguir creciendo. Esto es un problema estructural.
Pero esto no se puede mantener mucho tiempo porque eso se hace contra un déficit.
Pero es que llevamos tiempo.
Estas cosas es de mantener ya tanto porcentaje de paro, que significa en prestaciones por desempleo, en jubilaciones antes de tiempo, que cargas contra la seguridad social, esos costes, etcétera, de muchos miles y miles y miles de millones de euros que se han ido acumulando,
es que yo
y
creo
que han organizado una pelota financiera cuando teníamos el 7,9% de paro, también teníamos 350.000 millones de euros.
Es que tenemos
de deuda pública.
Que empezar
ahora tenemos un millón de millones
a
de
pensar en las cosas desde un punto de vista integral. Que es decir, si decíamos antes, no, son 1.000 y pico euros el salario mínimo. Bueno, el coste empresarial será de 1.300 y pico euros.
Claro, por
es
la
decir,
cuotas
el coste es mucho
a la
mayor.
Social,
tenemos una economía sumergida muy alta y tenemos una regulación del mercado de trabajo que lo que fomenta es no contratar más que contratar. Porque al final, el riesgo que asumes por indemnizaciones, ahora se está diciendo que también se va a reformar la pequeña reforma laboral que se hizo en España, que decir, es que está muy simple, es que estudiemos otros mercados de trabajo como el Reino Unido, como la propia Alemania, como Portugal, y veremos que las indemnizaciones son mucho más bajas cuando tú despides a un trabajador. Veremos que el coste por la seguridad social es mucho más bajo. Y veremos también que la cualificación del sector productivo español demanda un tipo de trabajo que a mí me gustaría que la gente ganara 5.000 euros mensuales de media, pero es que no es posible porque nuestras empresas no demandan eso y además es una estructura, a todo el mundo le gustaría que fueran grandes multinacionales y grandes empresas, pero son pymes y las pymes cuando tienen que hacer una reestructuración de personal se acaba la empresa. Es decir, si tú despides 3 trabajadores en una empresa de 10 trabajadores, la cierras. Vas a concurso de acreedores, sueltas allí y dices, mira, como voy a tener que pagar 150.000 euros...
No puedes pagarlo.
No puedes pagarlo.
Sí, pero Rubén, claro. Antes hablábamos de cómo yo venía de un mundo en el que las empresas de automóviles eran las más poderosas y las más ricas y las que más valían del mundo y ahora no están ni siquiera entre las 30 primeras. Bueno, yo también vengo de un mundo en el que no había contratos temporales. O sea, antes del año 85, la temporalidad en España era del 5%, o sea, solamente un 5%.
Pero la temporalidad ha crecido por el riesgo que el empresario no quiere asumir.
No, yo te cuento por qué. Yo te cuento por qué subió la temporalidad en España. Porque dualizó el señor Felipe González el mercado de trabajo y creó, se negó a hacer más flexible el contrato indefinido y dijo, no hago más flexible el contrato indefinido, que había adquirido ese compromiso en un acuerdo con los empresarios y los sindicatos en el AES, y lo que hizo fue sacar una batería de contratos temporales. de contrato de relevo, contrato de formación, contrato juvenil, contrato no sé qué, contrato no sé cuánto. ¿Qué consiguió el señor González? Pues que la temporalidad, que estaba en el 5% de la población, se fuera al 30 o al 35%. Ahora está en el 27% y ha bajado, ¿eh?
Sí, pero fíjate que un mercado muy rígido también, entonces, como es el japonés, le pasa exactamente lo mismo. Ha creado toda la flexibilidad a través de las empresas de trabajo temporal, la que las empresas japonesas, como no pueden despedir porque es un tabú allí completamente, dicen, bueno, pues lo que hago es contratar continuamente en ETTs y ese me dota de flexibilidad. O sea, tú al mercado de trabajo, como a todos los mercados, le tienes que dar flexibilidad de entrada y de salida.
Si no se la das... Hay mercados intermedios, como puede ser el francés también, que es un modelo
intermedio. Sí, que está en un 10% de desempleo. Vamos a ver, sí,
y que
sí,
también sí, podemos fíjate, observar.
El tema da para mucho, pero lo siento de verdad, se nos acaba el tiempo, así que mil gracias a nuestros invitados por hablar de lo que nos interesa y muy de cerca, a Gonzalo Garnica, a Rubén García Quismondo y a José Ignacio Gutiérrez, y feliz miércoles.
Un placer, un placer.
Servicio de habitaciones.
Cárguelo a mi cuenta, por favor.
¿Desea hacer el checkout?
Sí, ¿puedo pagar con mi tarjeta americana?
Ups, ¿puede? Ella paga en dólares y yo cobro en euros. Por supuesto. Prepara tu negocio y que tus clientes paguen como quieran. Hacer que tus clientes compren es más fácil con Universal Pay. Soluciones de pago para todos los momentos de compra. Visítanos en universalpay.es.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Dublín estas Navidades. Porque Dublín es más alegre y acogedora en estas fechas. Porque podrás disfrutar del mágico festival de fin de año de la ciudad. Y porque hemos hallado vuelo y estancia de dos noches en Hotel 3 Estrellas desde 129 euros. Atrápalo.com.